Ministra Fátima Morales, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buen día a toda tu audiencia.
Y queriendo conocer un poco más acá con la compañera Estela Ruiz Díaz, con el compañero Juan Carlos Vareiro y los oyentes de La Lupa de Radio Monumental, por supuesto, esto que tiene que ver con cancelar o renunciar a lo que se conoce como ODESUR 2022 o 2022. ¿Qué pasó ahí, ministra? Sí.
Bueno, acá lo que pasó es que teníamos una fecha límite, que era hoy, que teníamos que presentarnos en el Congreso de la ODESUR en Lima. Entonces nuestra fecha límite era hoy. No es lo mismo renunciar a una candidatura o comunicar que nos bajamos de una candidatura a que se nos baje de una candidatura.
Sí, coincidimos que no es lo mismo.
Sí. Entonces, no, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que comunicar en tiempo y forma para que la organización, que en este caso es la ODESUR, tenga tiempo de asignarla a otro país. No podemos ser responsables desde ningún punto de vista como país.
¿Estamos a punto de ser bajados, acaso?
La renuncia a la candidatura ya se ha dado en otros países, como por ejemplo cuando asumió el presidente Macri en Argentina, tenía un mundial de básquetbol. Él hizo una evaluación de la situación económica de Argentina en ese momento y creyó lo más conveniente para el pueblo argentino renunciar a esa candidatura. Y renunció a esa candidatura por motivo económico. Suecia también, me comentaba el ministro Pecci, renunció a su candidatura a las Olimpiadas 3 años antes, porque se hizo un estudio donde salió como resultante que se necesitaban más viviendas sociales. Entonces Suecia renuncia a su candidatura 3 años antes a una Olimpiada.
El argumento
entonces, es lo que nosotros hicimos, renunciar para poder postularnos en un futuro cuando nuestra economía mejore, porque el sueño de toda ministra de deporte y de todos los deportistas es tener unos Juegos del Sur en Asunción.
Con esto, ministra, estamos reconociendo y admitiendo que estamos en una difícil y complicada situación económica.
Por supuesto, porque fíjate que teníamos en el 2018 un 4% de crecimiento. Hoy en día, por las razones que todos conocemos, estamos con una perspectiva de 1,5% de crecimiento. No podemos ignorar de que tenemos un monto de 180 millones de dólares para gastar, digamos, en lo que sea los Juegos ODESUR. Y, sobre todo, no es que tenemos los 180 millones de dólares nomás. Esos 180 millones se pueden ir al doble, que fue lo que pasó en los otros países sede. Por ejemplo, en Bolivia, en Cochabamba, lo presupuestado se fue al doble. En Argentina, en los Juegos de la Juventud, lo presupuestado se fue al doble.
Ministra,
independiente de que Paraguay sí previó todos los tipos de contratiempos que hubieron en los otros países, las malas experiencias, para que no nos ocurra acá en nuestro país.
Ministra,
como hacer la ubicación de la Villa Sudamericana, por ejemplo.
¿Por qué se anuncia el sábado esto? ¿Por el límite, por el tiempo límite?
Por el tiempo límite, solamente por el tiempo límite.
¿Tenía que comunicar, tenía que hacerse antes de este lunes?
¿Cómo?
Que tenía que hacerse antes de hoy, digo, algo así, entiendo, ¿o cómo es?
Sí, yo ya tenía que viajar y teníamos que viajar con mi tía al frente del director de los Juegos del Sur y estar ya en Lima. Por eso yo tenía que hacer esa comunicación el sábado, solo por eso. O sea, por eso luego.
¿Cuánto hace que venía analizándose esta decisión que se anunció el sábado, ministra?
Nosotros venimos analizando desde marzo. Venimos trabajando desde el director de los Juegos viene trabajando los números desde mayo del año pasado.
¿Y en marzo se dieron cuenta de que no había foro, no llegábamos?
No, en marzo empezamos a hacer los números a la punta del lápiz. Al hacer bien los números es que llegamos a la cifra de 180 millones. Y ahí presentamos al gobierno nacional la cifra de los 180 millones y pusimos a disposición de todo un equipo la evaluación de presentarnos o no a los Juegos o seguir en la candidatura y firmar el contrato.
¿Y cómo el Comité Olímpico Paraguayo sabía o no sabía de esto, ministra?
El Comité Olímpico Paraguayo es una pertenece a al sector privado. Nosotros somos el gobierno nacional, pero lo importante que cabe destacar acá es que el que va a pagar los juegos no es el Comité Olímpico Paraguayo, es sí. El gobierno nacional, es el dinero de todos los paraguayos, no el Comité Olímpico Paraguayo.
Sí, pero de todos modos formaba parte de la organización.
Y dos personas formaban parte de la organización.
O sea, ¿usted está de acuerdo, está conforme? ¿Fue una excelente decisión de renunciar a estos juegos, ministra?
Desde luego que no estoy de acuerdo. Si vos le preguntás a cualquier ministro de deporte, ¿qué ministro de deporte no va a querer que unos juegos tan importantes como los Juegos del Sur se realicen en su país? Pero sí tenemos que manejar la realidad económica en el momento. Nuestra realidad, en noviembre del 2017, cuando nos postulamos a la candidatura, era una. En octubre del 2018, cuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo, sí, vamos, adelante con los Juegos del Sur, la situación económica era una, y todos sabemos, y la situación económica hoy es otra.
Bueno, esto es categórico y es la posición, tiene que ver entonces con la situación económica.
Claro, tiene que ver con los 180 millones de guaraníes que vamos a gastar.
Millones de dólares.
180 de dólares, ministra, de dólares.
Vamos a llegar a gastar hasta el doble de esa cifra.
De dólares, ministra.
De dólares estamos hablando, no de guaraníes.
Sí. Ya hubo gastos, hubo inversión ya que se estaba haciendo, ministra.
Y depende de cómo quiera analizar, ¿verdad? Yo soy economista, pero yo quiero que el pueblo paraguayo entienda lo que yo estoy comunicando. No vamos a entrar en esos temas de gasto, inversión, infraestructura y todas esas cosas porque el pueblo no entiende. Son 180 millones de guaraníes, eso es lo que tenemos que saber, que van a estar destinados a eso, a los juegos que duran 30 días.
Ahora digo nomás que mucha gente entendió como una cuestión que de una u otra manera tenía que ver con lo de Itaipú y cosas por el estilo para tratar de desviar, por eso que se da a comunicar esto el último sábado.
Como nosotros en marzo, que es cuando empezamos a estudiar realmente y a tener los números reales, vamos a saber que se había presentado esta crisis de Itaipú, por ejemplo. En marzo no había nada de esto.
Bueno, esto es categórico, se renuncia y ya se comunicó oficialmente o se va a comunicar en las próximas horas.
No, se comunicó oficialmente, sí, en simultáneo al Comité Olímpico Paraguayo y a la Organización de Sur, que es lo que corresponde como un país serio que somos.
Ministra, Estela, por favor.
¿Algo? No, que es cierto lo que dice la ministra en cuanto a los costos y las implicancias. Uno tiene que analizar, y como ella decía, qué ministro de Deportes no va a querer, ¿verdad? Ahora, lo que sí me parece, sí, que a donde se haga, no sé dónde, qué sede queda ahora, no sé quiénes van a disputar, un mayor apoyo a los
atletas
paraguayos.
Por supuesto que ese apoyo se está dando a los atletas paraguayos.
Pero yo siempre veo que hacen polladas, que se pide plata para que compitan en el exterior, etcétera, etcétera. Siempre está viendo, o sea, nuestros atletas no siguen teniendo problemas económicos para participar en el exterior.
¿Por qué van a tener problemas económicos para participar si tienen una beca, si tienen un monto de 30 millones de guaraníes para su pasaje? Tienen un seguro médico, tienen una tarjeta Black Mastercard con una tarjeta Priority que la habilita para todos sus viajes y el gobierno nacional contribuye y paga gran parte de la ida, de para no decir el 80% de la ida de nuestros atletas a cualquier juego. En este caso sería un 80%, pero cuando cualquier atleta compite afuera del país, el gobierno nacional paga el 100% de los gastos, desde la inscripción, el vuelo, la estadía, todo lo que cueste que nuestro atleta esté afuera.
Ministra, gracias por compartir con nosotros estos datos. Muy amable, que tenga buen día.
No, muchas gracias, Carlos. Buen día para ti y para toda la audiencia.
Adiós, hasta luego.
Carlos, nomás para mencionar, es interesante que veamos experiencias anteriores, porque si hay un tema que sí despierta el nacionalismo, y el nacionalismo siempre es peligroso, ¿verdad? Porque es muy visceral, ¿verdad? Sudáfrica organizó el Mundial en el 2010. Hasta hoy sigue pagando la gente el alto costo de los estadios. Y te leo esta parte, dice: Sudáfrica organizó el Mundial del 2010, aspiraba a más dinero, más turistas y más fútbol. Pero 4 años después, porque este artículo no es tan nuevo, dice, cuando se debate sobre la viabilidad y futuro que se da al torneo, dejará en Brasil esta candente, el balance africano es negativo. El monto total que aportó el gobierno africano se elevó hasta los 4.000 millones de dólares. Recibió de la FIFA una gratificación de 100 millones de dólares, que sumado a los ingresos publicitarios y el resto de los beneficios dejaron un balance de 3.000 millones de dólares en pérdidas. Por eso es que también se habla mucho, porque es cierto, puede dinamizar la economía, pero no sé si lo que gana un hotel, lo que gana un comercio, se puede comparar con lo que pierde el país, ¿verdad? Entonces hay que hacer el análisis del costo-beneficio. ¿Y qué pasó con Brasil? Brasil no solamente hizo el Mundial, sino hizo también las Olimpiadas, ¿se acuerdan? Fue casi sí, con casi un año de diferencia. Y acá Leo dice: los 12 estadios construidos, renovados para la Copa del Mundo de Brasil 2014, luchan por su supervivencia. A estas alturas, algunas de esas estructuras fueron construidas en ciudades donde no existen equipos de alto nivel y se han convertido en auténticos elefantes blancos. Dice, además de haber tenido un costo mayor al esperado, como nos decía la ministra, 180 millones de dólares está hoy en los papeles, pero eso se puede duplicar después, y no me cabe ninguna duda que se va a triplicar también, ¿verdad? Esos estadios de Brasil siguen siendo una carga debido a los elevados gastos de mantenimiento. Y cuando las autoridades ya no pueden solventarlo, empiezan a degradarse, se convierten en elefante blanco y se caen, o sea... Por eso que también este tema de las organizaciones de Odesur, del Mundial, se apela mucho al nacionalismo y hay que hacer bien las cuentas. No nos plagueamos pico todo el día en nuestros hospitales, no nos plagueamos pico todo el día que necesitamos, por ejemplo, la red cloacal, ¿verdad? Yo no sé, la verdad que yo no sé, yo creo que los países muy ricos son los que tienen que organizar, y cuando vos estés asentado bien económicamente, podés hacer este tipo de inversiones, etcétera, etcétera. Yo no, por eso te digo, mirando nomás los grandes países, porque sin duda Brasil es mucho más rico que nosotros, más fuerte, y tiene estos problemas hoy, yo no sé.
Con fuerte raíz bolera también, ¿verdad?
También, ¿y a ellos les pasó? Te imaginas, seguramente sus estadios están llenos todos los domingos, ¿verdad? Pero aún así...
No.
Tienen problemas para mantener estos estadios faraónicos que se hicieron, ¿verdad?
Son estadios fantasmas, díselo.
Espero que no tengamos de sur, pero que tengamos a corto plazo un espléndido hospital Barrio Obrero.
Más vale que sí.
Hay que controlar eso.